La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll cover our names as the sun goes down. The sun goes down. Hey.
Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura, de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, les cuento que hoy tenemos un programa muy interesante, con mucho contenido, así que no se muevan del dial, o también a lo mejor nos pueden estar escuchando por la aplicación o por la página web de Radio Cultura, Cultura 97.9 FM. Tenemos mucho contenido que les quiero compartir. En cuanto a varias notas que esta semana se fueron comentando en diferentes medios y bueno, siempre, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la participación de ustedes, les quiero agradecer por las consultas, los comentarios que nos escriben a las redes sociales del programa. Recuerden, Vocación Positiva, Instagram, Facebook, y comenzamos el programa.
Thank you.
dijo que es difícil vivir en bienestar. Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Qué interesante, ¿no? Porque hay diferentes cuestiones que nos van angustiando, nos van estresando. Y uno de los conceptos que se está, bueno, tratando y trabajando este último tiempo, que tiene que ver con lo ambiental, el ambiente, la ansiedad y la ecología, la ecoansiedad. Les cuento que la ecoansiedad tiene que ver con angustia por el cambio climático y crece este último tiempo entre los adolescentes y jóvenes, esta preocupación por el futuro del planeta que afecta el estado de ánimo de las nuevas generaciones. Ecoansiedad. Y bueno, revelan que justamente los estudios más recientes, ¿no?, que sobre la relación entre los fenómenos climáticos y la salud mental, cómo nos afecta, ¿no? Por ejemplo, estuvimos viendo volcanes que tienen que ver con, en México, por ejemplo, ciclones que producen, los volcanes que producen explosiones, ciclones, también vientos muy fuertes, tormentas, todo lo que tiene que ver con los desastres ambientales. Bueno, esto los científicos lo relacionan con estos escenarios que ya están y están hablando de ecoansiedad o ansiedad ecológica, la angustia relacionada con la preocupación por los efectos del cambio climático. Y una encuesta de la Universidad de Bath en Reino Unido mostró indicios de la ecoansiedad. Ahí comenzaron, ¿no?, a hacer estos estudios. De los casi 5.000 encuestados, el 19% de los estudiantes y el 25% del personal declararon estar extremadamente preocupados por el cambio climático, mientras que el 36% y el 33% afirmaron estar muy preocupados, ¿no?, por el clima. Fue la mayor en comparación con los resultados de encuestas que se habían realizado años anteriores. Es muy interesante porque, claro, son nuevas cuestiones que tienen que ver con el estrés. Y Stephanie Kohler, que es directora de Educación de la División de Psiquiatría en el Hospital McLean y docente también en psiquiatría, ella nos comenta que la ecoansiedad no es una enfermedad mental, ¿sí? Se trata más bien de una ansiedad arraigada en la incertidumbre sobre el futuro. Claro, vieron como que este último tiempo, este concepto de incertidumbre que nos fue atravesando tanto a todos, y actualmente también, ¿no?, sobre el futuro, y que nos alerta de los peligros, entre ellos, uno de ellos, este cambio en el clima, ¿sí? Y que, bueno, lo cual nos causa y que experimentemos tanta preocupación y temor. Es interesantísimo porque también la Asociación Estadounidense de Psicología nos dice que más de 2/3 de los norteamericanos experimentan algún tipo de ansiedad climática. Y claro, por eso y por todo esto que les estoy comentando, esta rama tan nueva y tan actual de la psicología, ¿no?, que es la psicología ambiental. Y según un estudio publicado por The Lancet, el 84% de los niños y jóvenes de 16 a 25 años están al menos moderadamente preocupados por el cambio climático, y el 59% están muy o extremadamente preocupados. ¿Y vos no? ¿Vos, Agus? Les quiero presentar y comentar que, bueno, estamos acá en el estudio de Radio Cultura, como todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Agustín, nuestro operador técnico, que musicaliza hermoso. Y bueno, vamos a continuar escuchando un poco de música que hace tan bien. We'll be right back.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9.
Cayó un 11% en la inscripción en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué pasó con las inscripciones en las diferentes carreras, facultades de la UBA? Medicina fue la más elegida, como siempre, ya hace muchos años. Y también ingeniería, les cuento que superó este año a la inscripción de abogacía. El ciclo básico común, el CBC, tuvo 55.857 integrantes, ingresantes, en el primer cuatrimestre de este año, del 2023, ¿sí? Y es la cifra, escuchen, más baja desde el 2017. Claro, puede ser, de acuerdo con este estudio que se fueron haciendo, este relevamiento de las inscripciones, una de las causas la relacionan con la persistente crisis económica y el bajo nivel de la secundaria, que están entre estas posibles causas por las cuales, por la cual bajó tanto la inscripción de los ingresantes en la Universidad de Buenos Aires. Y también les cuento que, en este caso, la cifra más baja también tiene que ver con algunas carreras, por ejemplo, las que tienen que ver con relacionadas con las sociales. Medicina sigue siendo la que atrae a más estudiantes. Económicas, que solía ser la segunda más elegida, ahora queda en cuarto lugar, superada por arquitectura y urbanismo. La tercera con más inscriptos en 2023 fue psicología. ¿Qué pasa? Hay mucho interés en el área de la salud mental y justamente tiene que ver, ¿no?, con algunas problemáticas que van apareciendo cada vez más en el área de la psicología, de la salud mental, el estado de ánimo emocional de la población, y genera mucho interés, aunque históricamente, ¿no?, se sabe que Argentina siempre tuvo muchos psicólogos, tiene y lo seguirá teniendo, ¿sí?, porque tanto se está necesitando. En quinto lugar, ingeniería, que supera a, como les comenté antes, abogacía. Ciencias exactas y naturales muestra un aumento del 1,3% en comparación con el año 2022. Ahora, otra variable que preocupa es la tasa de egreso. ¿Qué significa esto? Que solo el 29,6% de los estudiantes se gradúan en tiempo teórico previsto. Demoran en recibirse, en promedio, un 90% más de la duración teórica de la carrera, lo que significa que tardan 9 años en terminar una carrera que dura 5. Las autoridades de las universidades nacionales están avanzando en un sinceramiento con respecto a la duración de las carreras de grado, ¿no?, y su adaptación a los estudiantes reales. Y sí, nos tenemos que adaptar y pensar cómo se van a estructurar, en este caso también, los programas, los contenidos y la duración, ¿no?, de las mismas. Esto tiene que ver con una revisión justamente entre la duración teórica, o sea, la esperada, y la duración real. Bueno, para este tema que tiene que ver con educación y con la vocación, vamos a estar en comunicación con un experto en estas temáticas.
Sideways to the sun.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy en comunicación con Gabriela Arias Uriburu. Ella, bueno, ahora nos va a contar, ¿no?, todo lo que nos viene hoy a presentar acá en el programa, pero les cuento que es un lujo, ¿no?, que hoy nos esté acompañando acá en Vocación Positiva. Ella es un ser, una persona tan especial, ¿sí? Y bueno, nos está presentando también un espectáculo, un encuentro. ¿De qué se trata? Ahora nos va a comentar un poco, porque las constelaciones familiares ya llegaron al teatro y de la mano de ella, de Gabriela Arias Uriburu. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
Muy bien. ¿Bien? Un placer escucharte. Gracias.
Igualmente, igualmente.
Bueno, constelaciones familiares, ¿sabes? Que es como que genera, no sé, tanta curiosidad, porque sí, ¿no?, muchas veces se lo conecta como con nuestro pasado familiar, cuestiones que van más allá de, o muy arriba del árbol genealógico. ¿Es así?
Sí, bueno, las constelaciones vinieron como a eso, ¿no? A que miráramos a nuestro árbol familiar, que no los miramos. En realidad nosotros ni siquiera miramos a nuestros padres, algunos por ahí hijos más amorosos que por ahí, ¿no?, le agradecen a papá y a mamá la vida. Pero bueno, Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que bueno, él tiene toda una historia de vida que es muy interesante, porque es la historia de Bert que lo lleva a este descubrimiento. Porque él, primero siendo gran, Él siempre fue un hombre, no solamente filósofo, ¿no?, desde muy chiquito, sino que además muy religioso, muy espiritual.
Claro.
¿No? De hecho, él entra a una orden espiritual después porque él viene de toda la Alemania difícil, ¿no? Mm. Entonces él va, ¿no?, al frente de batalla. En el frente de batalla muere uno de sus hermanos, él logra escapar. Claro. O sea, tiene como, viste, le pasaron cosas muy, muy fuertes en su vida, con todo un contexto, ¿no?, de una Alemania también con un contexto muy fuerte.
Muy crudo.
Muy crudo, sí, muy crudo. Y entonces él entra a ser misionero, porque bueno, él siente el llamado, ¿no?, espiritual desde muy chiquito.
Sí.
Y en estas misiones él lo llevan a África, y ahí es donde él por 8 años estuvo con las tribus zulúes, y él veía cómo las tribus resolvían los problemas que tenían con sus ancestros. A esto se le suma cuando, viste, una África también, bueno, mira, no lo llevan a un continente, ¿no? Una África.
Mira dónde lo llevan.
Bueno, las tribus, ¿no? Las tribus, lo tribal, se pelean, entran en guerra, ¿no? Blancos y negros, bueno. Entonces, en esos 8 años él también tiene como una revolución interna. Y llegan a África, llegan, bueno, todas estas personas protestantes que iban con todo este trabajo con la víctima y el victimario, porque uno de sus grandes trabajos tiene que ver con el tema de la guerra, la violencia,
sí,
que es la que nos tiene también muy inmersos el mundo, ¿no? La humanidad está en este tema hace tanto.
Tanto,
constante. Matándonos, ¿no? Matándonos unos a otros por territorio, ¿no? Armamos guerras
muy crueles.
De un momento a otro, ¿no? Estamos matando al que supuestamente es tu hermano, ¿no?
Entre hermanos.
Y entonces, y sí, porque las guerras son entre hermanos,
¿no? Sí.
Entonces, cuando llegan los protestantes, traían toda esta, como los puntos fundamentales para ver cómo encontrábamos, cómo lográbamos la reconciliación entre las tribus, ¿no? Y bueno, esto es lo que a él le hace como un antes y un después, y vuelve a Alemania dejando la misión y empieza a estudiar y empieza a meterse en la Gestalt, en el análisis transaccional, en el psicodrama. Ya estaban las simientes para las constelaciones familiares, ya habían empezado de alguna manera. Y bueno, y él empieza, digamos, a explorar y a trabajar con quien era su mujer en ese momento. Empieza a hacer el laboratorio con sus con sus clientes, ¿no? Con sus pacientes.
Sí.
Y ahí empieza, bueno, todo lo que sería la primera etapa de las constelaciones familiares, que se trabajaba mucho con el árbol familiar. Mm. Él después vuelve a tener como una comprensión muchísimo mayor, y bueno, ahí es donde aparecen todo esto, que es lo que deja él al final, que son todos los movimientos del espíritu, ¿no? Pero bueno, lo que principalmente nos trae Bergelinger es para que el amor fluya, para que el amor pueda fluir entre una persona y otra, necesita del orden. Y él pone los tres primeros órdenes, que son el orden de la pertenencia, el orden de la jerarquía y el orden del dar y el recibir. ¿Y esto qué significa? Bueno, la pertenencia, todos pertenecemos. Para la vida, todos pertenecemos. Para el alma familiar, todos somos partes y todo es parte. Y cuando vos, por ahí yo te voy dando esto primero,
sí.
Y vos decís, bueno, no sé, qué sé yo, en mi familia no sé si todos somos parte. Hay alguien que está excluido, hay alguien que fue rechazado, hay alguien que fue olvidado. Entonces ya eso, en la generación viva, en la generación joven, aquel que no fue mirado, que fue rechazado, lo va a representar algún vivo.
Mm. O sea, siguiendo? Están representando, a ver, yo porque nunca hice constelaciones, ¿no? Pero sería como que en ese momento se está representando también a los familiares que no están.
A ver,
¿presentes?
Lo que te quiero decir es, a ver, un hijo del sistema, hijo de papá y mamá, ¿no? Un hijo del sistema va a mirar lo no mirado del sistema, es decir, a ese que se echó, lo va a representar en su vida. ¿Y cómo lo va a representar? Lo va a representar a través de una pareja, va a buscar a una, o sea, esto no es consciente, porque todo lo que te estoy diciendo es toda la memoria inconsciente del sistema familiar.
Impresionante.
Pero como para el alma familiar todo es parte, entonces va a ser que ese que no fue visto sea visto de alguna u otra manera. Claro. Entonces ese hijo, o puede ser que se case con un, digamos, con una persona que va a traer a ese excluido, ¿me seguís?
Sí.
Entonces, ¿qué va a pasar? Que la madre rechace ese casamiento, o que el padre lo rechace, ¿me seguís?
Claro.
O que ese hijo enferme, ¿no? Enferme mostrando el excluido.
Mm.
¿Cómo se va a mostrar? Eso va a depender de cómo el sistema familiar, o sea, no es el sistema, sino cómo el campo del inconsciente familiar lo va a representar en ese hijo vivo a ese excluido, por ejemplo.
Me gustó esto que
dijiste. Bien. Hablando sobre el orden de la pertenencia, ¿no?
Sí.
Después viene el de la jerarquía.
Jerarquía.
Los que vinieron antes que nosotros son los mayores. Gracias a ellos nosotros tenemos la vida. Por ejemplo, el orden de la jerarquía en Argentina no se cumple para nada, porque nosotros no tenemos ningún respeto frente a nuestros
mayores,
a nuestros pobladores, por ejemplo, los originarios. Hmm. El pueblo indígena o el pueblo originario fue el más excluido, el que menos se nombra. Entonces, algo que le pasa a la Argentina claramente es que tiene un desorden muy grande en su jerarquía. Entonces, que siempre pasa que el tema de la autoridad es un tema que está todo el tiempo en jaque.
Sí.
Bueno, no. Eso es por esto que te estoy diciendo.
Okay. Y después
te lo traje a nivel país porque lo ves clarísimo,
es que
en la jerarquía.
Totalmente.
Hay
se
un
puede
tema
trasladar.
Con la autoridad. Mm. Si nosotros no respetamos la autoridad del policía, no respetamos la autoridad del maestro, no respetamos la autoridad de nadie, porque no se respetó por primero a los pobladores de esta tierra.
Claro, porque así comienza, ese es el origen, así arrancamos.
Perfecto, claro, entonces claro. Cuando vos tomás a tu origen así como fue y así como es, y lo incluís, bueno, hay algo que se ordena en el sistema, y el ordenamiento, ¿qué significa? Que sentís más vida, que sentís más plenitud. Bergelinger dice, se restaura el bienestar. Así como se restaura en la familia, se restaura en un pueblo, se restaura en el país. Si de ahora en más nosotros empezáramos a tener un agradecimiento, una honra y respeto a los que poblaron, aún así, digamos, a los españoles que vinieron, a toda nuestra historia, tendríamos estaríamos diferente. Nuestro cada día sería diferente como argentinos.
Es como una reparación también, ¿no?
Claro, es una reparación. Perfecto. Sí, las constelaciones familiares son principalmente lo que buscan es reparar, es reunir, reparar, reconciliar.
Oh, está buenísimo.
Sí, sí.
Y nos quedó, bueno, dar y bueno, recibir.
Y el dar y el recibir, que es el orden que a mí más me costó. Ese es el que más me costó, porque bueno, siempre fui una hija de mi sistema familiar, de mis papás, una hija que siempre buscó ir a reparar, y reparar era y tomar todo, o sea, era, a ver, era ir, ir y reparar en mi mamá, reparar. Entonces me convertí en una hija muy dadora más que recibidora. Entonces siempre estuve mucho más en hija de salvadora, ¿no? Que de tener un equilibrio entre el dar y el recibir, ¿no? Pero Bert Hellinger dice que lo primero que nosotros tomamos nuestros padres es la vida. Y si nosotros realmente la tomamos, ahí tenemos como la fuerza de ir a hacer, digamos, que esto lo hacemos con el trabajo. El trabajo es una forma de compensar tanto que nos dio, mirá lo que te estoy diciendo, sí, para la Argentina, ¿no? Tanta vida que nos dio nuestro padre, porque lo que le está faltando a la Argentina justamente es trabajo. Viste que estamos cada vez menos, no queremos, queremos trabajar menos. Y el trabajo en el ser humano dignifica, porque te da el lugar, la dignidad, pero no lo digo desde el lugar de lo que significa el trabajo, ¿no? Sino desde el lugar este... sistémico, si querés, en un país y en uno mismo.
Claro.
Entonces ahí vas compensando toda esa vida que tomaste, que te dieron tus padres, ¿no? Toda esa vida que te dieron tus padres, con el trabajo la vas compensando. Y eso es lo que le da fuerza a un país.
Tal cual, y me gustó esto que dijiste de lo sistémico, ¿no? Porque la familia es un sistema.
Claro, la familia,
tal cual.
En realidad vivimos toda la estructura en la que vivimos, no solamente a nivel familiar,
escuela
a nivel
macro,
país, a nivel,
claro,
estructura política también,
micro
es un sistema.
Y macro, perfecto. Bueno, les quiero, claro, contar que Gabriela, estoy en comunicación con Gabriela Arias Uriburu, ella está presentando en el teatro todo esto que nos está explicando y contando de las constelaciones familiares. Súper original. Gaby, ¿cómo es entonces? A ver, en el Teatro La Plaza, contanos un poco, porque esto va a ser el 4 de septiembre.
La Plaza, gracias a Conciencia Elevada que lo está organizando. Nosotros sí, ya tuvimos en el Metropolitan, que quisimos traer un poco a las nuevas constelaciones, y tomando la experiencia de ese teatro, que fue multitudinario, bueno, vamos a pasar a vivir una experiencia diferente el 4 de septiembre en el Teatro de la Plaza, en la sala Pablo Picasso. Ahí lo que vamos a hacer es vamos a poner en foco mi historia para que la gente pueda comprender lo que realmente significan las constelaciones y cómo a través de mi historia, que al haber sido pública es más fácil.
Claro.
Entonces vamos a ir, digamos, la idea es, a través de mi historia, contar un poquito cómo son los órdenes, estos órdenes que te conté.
Sí,
¿no? Mostrándolo en el teatro. Bueno, va a estar como muy dinámico. Recogimos toda la experiencia del Metropolitan, que la gente decía, bueno, nos faltó tal cosa, nos faltó tal otra. Entonces dijimos, bueno, voy a poner al servicio mi historia para que la gente pueda comprender, ¿no?, los órdenes. A pesar de que hoy las constelaciones están pegando un salto cuántico, porque ya son nuevas constelaciones, ya son constelaciones cuánticas.
Ajá.
Pero como, bueno, cuesta, ¿no?, entrar como en esa dinámica todavía, porque, ¿no?, en cierta manera seguimos como mirando la teoría, si querés.
Sí. Es que uno cuando se va, entonces, después continúa todo, es un proceso, ¿no?, que va por dentro. Y les cuento que es una experiencia única junto a Gabriela Arias Uriburu, y es interesante porque podés adquirir tu entrada, ¿sí? 3 días después del evento accederás a un chat exclusivo para todas las personas que asistan.
Claro,
es algo súper también participativo.
Es una idea mía.
Qué bueno.
A mí me van a acompañar 3 consteladores. Esto también es interesante,
sí,
porque yo lo abrí de esta manera, porque cuando Conciencia Elevada me trajo a mí la invitación de que querían que hiciera yo esto, le dije, lo vamos a hacer en equipo, algo también muy nuevo en la Argentina, porque, viste, generalmente haces todo como unipersonal.
Sí.
Y yo, nada, soy de armar red, a mí me encanta armar red. Entonces, bueno, me van a acompañar 3 consteladores más, que son Andrea Cádar, Paula Basner y Cecilio Ruiz de Galarreta. Para poder abrir muchísimo más la comprensión, el campo, y mi idea fue que después de la experiencia del teatro estuviera el que quiera estar reunido, ¿no? Vamos a crear un canal donde vamos a poder ir poniendo las frases sanadoras que van a surgir del teatro.
Uy, qué bueno.
Y que la gente pueda seguir, ¿no? En sintonía con eso un ratito más y después ya nos desvinculamos todos.
Perfecto,
¿no?
Pero es como que se va armando ahí ciertas redes. Es un encuentro súper interesante entonces en el paseo, el Teatro La Plaza, ¿no? Y seguramente pueden ahí ubicar las entradas. Seguro en el teatro,
sí,
por internet.
Que la gente me siga en las redes y ahí yo les paso
toda
el
la
link
info.
El link para comprar la entrada. La entrada es muy accesible.
Bien.
Es una linda experiencia para ir acompañado, por ejemplo. Porque vos después lo comentás con la persona con la que vas.
Aparte es movilizante, porque tiene que ver con lo familiar, lo emocional, la historia de cada uno. Gabriela Arias Uriburu, muchísimas gracias por toda la información, un placer. Y bueno, éxitos en el teatro y todos vamos a estar allá constelando.
Bueno, dale, genial. Muchas,
que tengas un lindo fin de semana, un beso
igualmente,
grande.
Un beso,
ya volvemos, gracias.
Ventanas también, ¿no será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel, no se entera ni que el mundo da vuelta. Yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero asuntos que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como yo hoy quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero estar.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que, claro, esta semana vieron tantas notas en varios medios que nos comentaban sobre el jefe de la NASA anticipó que este año difundirán un documento sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Bill Nelson, ex astronauta y hoy administrador de la Agencia Espacial Estadounidense, refirió justamente: personalmente creo que en el universo hay vida afuera. Y para pensar, un poco analizar todo esto, estoy en comunicación con Luis Burgos, él es ufólogo titular de la Fundación Argentina de Ovnilogía. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Diana, buenas tardes.
Gracias por estar hoy en Vocación Positiva. Vos sos un experto en el tema. ¿Y qué te causó, bueno, todo esto que se está comentando? Lo que pasa es que vos ya hace mucho tiempo que venís trabajando y estudiando, ¿no?, este tema, Luis.
Y sí, comencé el famoso 20 de julio del año 69 con la llegada a la Luna, y de ahí no paré hasta hoy. Ya llevo 54 años recorriendo prácticamente todo el país en busca de sumar cada vez más evidencia de lo que es el fenómeno OVNI. Entonces, nos consideramos, tanto mi persona como la agrupación que presido, la FAO, la Fundación Argentina de Ovniología, como investigadores de campo. O sea, vamos al lugar de los hechos. O sea, no nos quedamos con el relato, con lo que sale en la prensa o tal vez con lo que cuentan algunos colegas, sino que tratamos de cubrir en la mayor posibilidad que haya la mayor cantidad de casos que podemos investigar in situ, ¿no?
Claro, tal cual. ¿Ahí es cuando nace el fenómeno OVNI, esto que estabas ubicando esa fecha?
No, el fenómeno OVNI nace en el año 47, o sea, en los platos voladores, como se conocía por entonces.
Sí.
Un aviador americano volando en su avioneta, un piloto civil, sobre el monte Rainier, en el estado de Washington, la mañana del 24 de junio de 1947, se le cruzan frente a la avioneta 9 extraños aparatos, que no era para la época nada convencional. Cuando baja en Yakima, la torre de control, que hay un revuelo bárbaro, hay un periodista casualmente, Nolan Skiff, y al hablar con este señor, con Kenneth Arnold, surge la palabra que eran como si fuera platos de café en el aire, algo así. Sí. No está muy clara la versión de la época, otros dicen otra cosa, pero este periodista lo primero que hace de platos de café lo transforma en plato volador. Y bueno, y ahí creó la famosa frase plato volador, que corrió como reguero de pólvora en todo el mundo, a tal punto que tan solo 2 semanas después, esto es lo bueno de toda esta historia, sí, 16 días después, ya Argentina tenía su primer plato volador, y así lo documentan los diarios de época, precisamente en la ciudad donde resido, en la ciudad de La Plata, la noche del 10 de julio del año 47, cuando varios vecinos vieron sobrevolar un extraño aparato que no era en forma de plato, era en forma esferoide, rojizo, violáceo. En un momento se detuvo arriba de un árbol, y bueno, lo hicieron conocer a la prensa, y ya surgió el primer plato volador en Argentina, 10 de julio del año 47, y bueno, y ahí ya se desató toda esta era moderna del fenómeno OVNI, como se le llama hoy, ¿no?
Claro, viste que hay como mitos, algunas, no sé, creencias de que, bueno, porque todo esto genera mucho misterio, ¿no? Como que hay algunas cuestiones que son como secretas, que no se comparten. ¿Vos qué opinás sobre esto? ¿Hay realmente vida fuera de lo que nosotros conocemos, de lo terrenal acá?
Nosotros tenemos el gran problema que siempre chocamos con la astronomía. La astronomía, a veces con meteorología, a veces con fuerza aérea, porque estos organismos oficiales niegan tácitamente el fenómeno OVNI. ¿Por qué? Porque según la ciencia astronómica, un OVNI de 8, 10, 15, 20 metros de diámetro no se puede trasladar físicamente, porque no da las leyes gravitacionales ni las leyes espaciales desde un planeta a otro. Es decir, que no pueden venir seres extraterrestres en OVNIs, porque está tanta la distancia. Por ejemplo, claro, la estrella más cercana está a 4 años luz, que es Alpha Centauri, que sería prácticamente imposible. Y bueno, tendrán su razón, obviamente. Por eso nosotros siempre decimos, y yo me considero un ufólogo, un omnílogo, yo soy investigador del fenómeno OVNI, yo no investigo extraterrestres. Lo extraterrestre es una posibilidad más, claro, si no sería extraterrestólogo. Claro. Entonces, dentro de lo que es el supuesto origen y naturaleza del fenómeno OVNI, estamos hablando de hipótesis extraterrestre. Pero después, con el tiempo, con las décadas, se fue abriendo toda una gama de otras posibilidades, y hay estudiosos, ufólogos, que ya se inclinan por viajeros del tiempo, mundos paralelos, o sea, intercalados con nosotros en otra dimensión, intraterrestres del interior de la Tierra, terrestres de una potencia. Es decir, ya no es solamente encasillar al OVNI igual extraterrestre, aunque lamentablemente la mayoría de la gente, la prensa, piensa que es sinónimo hablar de OVNI y de extraterrestre.
Tal cual, y no es solo eso. Qué interesante, ufólogo. Sos ufólogo entonces, Luis. ¿Y qué significa? Porque sé que hay mucha gente que no sabe y no conoce. ¿Qué es? ¿Ufología? ¿Qué es?
Claro, lo que pasa es que es un anglicismo que ya se generalizó en todo el mundo. Nosotros por eso acá a la agrupación nuestra le pusimos Fundación Argentina de Omnilogía, no claro, de Ufología, claro. La FAO. Pero bueno, es una disciplina, porque ni siquiera es una ciencia, no está reconocida como tal. Es una disciplina que la llevamos a pulmón, porque acá tanto los investigadores privados, independientes, como los grupos de 5, 10, 15, 20 personas, lo lleva todo a pulmón. Nosotros, afortunadamente, tenemos 150 personas ya en todo el país, distribuidas cada uno en su provincia. Cuando hay un caso, si lo amerita, viajamos, si no, confiamos en la gente que lo investiga. O sea, es todo un trabajo que se ha hecho a lo largo de tantos años, y por eso esta entidad, la FAO, que la creé allá por 1984, hoy es en Argentina la entidad más longeva, la más viejita de las que investigan el país, ¿no? Pero esto es muy sacrificado, hay que viajar, hay que poner combustible a los autos, hay que comer, hay que pernoctar. O sea, no es cuestión de que yo creo o digo esto, no. Si queremos ser objetivos, si queremos ser investigadores de campo, si queremos trabajar con la mayor cantidad de elementos científicos posibles para acoplar a la investigación que hacemos, bueno, lo tratamos con seriedad, ¿no?
¿Y tienen algunas muestras? ¿Vos tenés? ¿O vieron? ¿Tienen algún lugar donde...? Porque, por ejemplo, ahí te cuento, en la nota dice que hay un robot Perseverance en Marte que está recolectando muestras de tubos de aluminio para que sean enviadas a la Tierra para estudiar si hay rastros de vida. Bueno, y, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con lo concreto que ven, que pudieron percibir, que pudieron filmar, etcétera.
Sí, nosotros en tantos años, yo personalmente que ya llevo 54 años investigando en el campo, desde los 13 años, sí. He tenido oportunidad de hablar con centenares de testigos, muchos de ellos probo, incluso le hemos hecho seguimiento a través de los años, sí. Y cuentan la experiencia como si hubiera sido anoche. Otros, por ahí varía la versión con los años, pero bueno, nosotros nos basamos mucho en la evidencia física, en las marcas que deja el objeto cuando aterriza, si hay evidencia, si hay restos metálicos, si hay alguna alteración en el entorno. Entonces, para nosotros eso es lo más cercano que tenemos. O sea, más allá de que si baja algún tripulante del OVNI o no, que son muy pocas veces contados y creíbles, lo que nosotros hacemos, y es el fuerte nuestro, es la investigación de campo en el lugar de los hechos, ir al lugar donde el objeto aterrizó, sí. y hacer todo un relevamiento zonal en busca de las marcas o la evidencia que pudo haber dejado. Y afortunadamente tenemos muchas de estas cosas. Yo creo que lo más interesante que tengo y que cuenta en nuestro muestrario son elementos metálicos de un OVNI que aterrizó en Uruguay, en Tacuarembó, allá por 1973, y pude viajar a la zona recién en el año 77, volví 11 años después, en el año 88, y ya volví con el fruto en la valija, ¿no? Porque la gente que quedó allá pudo rescatar de ese aterrizaje casi 5 kilos de metal, casi 5 kilos de metal, 4 kilos 700 gramos, de los cuales me traje 365 gramos para Argentina. Lo hicimos analizar en distintas dependencias de la Universidad Nacional de La Plata, como Facultad de Ingeniería, el Instituto de Geología Aplicada, que depende del Museo de Ciencias Naturales, etcétera, y todos los resultados dieron por conclusión que las piezas que yo tengo metálicas es una especie de dura aluminio, es decir, un 85% de aluminio, sí. Y 15% de elementos restantes, como por ejemplo titanio, manganeso, etcétera. Esto es muy duro como el acero, pero a su vez es muy liviano como el aluminio. Si esto, como me dijeron los químicos que hablamos con ellos, no me felicitaron por decir, Burgos, lo felicito, esto es de otro planeta, usted va a revolucionar la ciencia, tiene fragmentos de un plato volador. No. Ellos analizaron, nosotros le pagamos lo que nos costó el análisis. Y los que nos tenemos que encargar de discernir si esto es extraño, no somos nosotros. Para mí es piezas muy valiosas que dejó el OVNI, que se aposentó allá en las Cuchillas de Uruguay, en Tacuarembó, y que dan como resultado que estos son piezas, tal cual lo que dice la conclusión de los análisis, son piezas artificiales, es decir, fueron hechas en laboratorio. O sea, lo que construyó esa nave, lo que desprendió esa nave, está hecho en laboratorio. Incluso tienen los restos metálicos, tienen las burbujitas del aluminio, que es cuando funde a 660 grados. Entonces, yo siempre digo, yo tengo piezas materiales de OVNI. Ahora, si ese OVNI fue construido por un enano verde en las Pléyades, o lo hizo un ingeniero aeroespacial americano en un búnker subterráneo en el desierto de Nevada,
no se puede.
Eso es harina de otro costal.
Tal cual.
Eso es harina de otro costal. Yo tengo piezas de ovni.
De ovnis.
Yo soy omnílogo, pero tengo piezas extraterrestres, porque los elementos químicos de la tabla de Demetrio Mendeleev, obviamente que están prácticamente en todo el universo. Entonces, están, claro, cuando a mí me dicen vida extraterrestre, tiene pruebas de... No, no hay pruebas, porque hay pruebas de elementos dejados por estas máquinas, sí, con mayor o menor pureza o aleaciones,
Luis,
pero no vamos a encontrar algo desconocido en la Tierra.
Buenísimo, escúchame, para quienes les interesa el tema, les cuento que Luis es el titular de la Fundación Argentina de Ovnilogía, entonces FAO, lo pueden ubicar en internet, ¿sí, Luis?
Sí, sí, estamos. Genial. Bueno, personalmente estoy como Luis Burgos, entre paréntesis, seguime en OVNI. Después tenemos un blog llamado OVNI Siglo XXI, tenemos un canal de YouTube, Luis Burgos, que ahí canalizamos, excelente, todas nuestras investigaciones, tenemos un Instagram, o sea, hay muchas redes sociales para comunicarse.
Luis Burgos, muchísimas gracias por estar hoy en el programa, y bueno, que tengas una linda semana, un lindo fin de semana. Hasta la próxima.
Gracias, Diana.
Un gusto. Gracias a vos. Y le quiero agradecer muchísimo también a, bueno, Gabriela Arias Uriburu. Fue tan interesante toda la nota con ella. También a Luis Burgos, Agustín Romero, acá nuestro operador técnico de la radio, musicalizador, y a todos ustedes que están ahí. Vocación Positiva, sexta temporada, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, y vamos a disfrutar, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.